Reconstrucción Histórica, 17 de octubre. Programa especial. Conducción Gustavo Campana.
14 de octubre de 1945.
Cuando cerró el sobre, creyó que había enterrado su pasado para siempre y que junto a ella comenzaría una nueva vida. A través de esas líneas tan íntimas que el futuro convertiría en históricas, le había declarado su amor una vez más.
Esta inmensa soledad está llena de tu presencia.
Le proponía descansar unos días en Chubut, acelerar el casamiento y olvidarse de la política y del ejército.
En la soledad de Martín García, el coronel recordaba su último discurso. En sus palabras del 10 de octubre, cuando lo obligaron a dejar la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Creía por entonces que ya no volvería a salir al balcón y que ellos, otra vez como tantas veces, quedarían desamparados.
¡Compañeros trabajadores! En una hora de lucha me llamasteis el primer trabajador argentino. Y yo estoy demostrando con mi conducta que día a día iré honrando esa ya honrosa designación que me disteis. Por eso, con gran orgullo, os llamo compañeros a la usanza de nuestros tiempos y no como los antiguos demagogos que llamaron al pueblo compañero para medrar con la función pública sin... que medraron con la función pública sin haber hecho nada por el pueblo al que ellos se sumaron para despojarlo.
A 3 días del comienzo de la batalla final, el coronel pensaba en el penal de la isla sobre el rol mediático que habían jugado los diarios en los últimos meses y también en los traidores que lo golpearon desde adentro. El hombre de los tres cargos ya no estaba en su puesto de combate.
¡Son esos mismos que desde periódicos desprestigiados por su propia obra se están oponiendo a nuestras realizaciones actuales! Por eso, compañeros trabajadores, os recomiendo que vigiléis atentamente, porque se trabaja desde la sombra y hay que vigilar no solo la traición del bando enemigo, sino la traición en el propio bando.
Aquel 14 de octubre del 45, después de enviarle aquellas líneas a Evita, lo persiguió un recuerdo. Cuando se despidió de Trabajo y Previsión, les había hablado a los trabajadores de un proyecto que aparentemente había muerto.
Nuestro movimiento.
¡Debemos llevar el alma de nuestro movimiento! ¡El alma del obrero! ¡Que es pura! ¡Que es limpia! ¡Y que no sabe las pequeñas porquerías!
Recordó mil veces aquellas palabras desde los balcones del Consejo Deliberante, cuando denunció en su último acto a los que habían vendido su causa.
¡Y maldito sea quien a nuestro lado simula ser el compañero! que en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal por la espalda.
Cree que lo esperan ella y el descanso, que perdió la partida, que se avecina otra década más infame que la última, que los hombres y mujeres que eran invisibles hasta hace un par de años volverán muy pronto a la oscuridad.
La Marina y los sectores reaccionarios del ejército creían haber resuelto el problema con la renuncia de Perón a los tres cargos que se había producido días antes y su detención en Martín García.
Que el hecho se produce a la noche y infinidad de dirigentes sindicales, historiadores, escritores y todo lo que usted quiera, estuvieron diciendo toda una historia que ocurrió durante el día.
Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo.
Me consta que Eva Perón no tuvo parte alguna en la gesta del 17 de octubre.
In Buenos Aires, a million Argentines line the streets as Juan Perón rides to inaugural ceremonies at the government house and at the Chamber of Deputies. The newly elected president receives the ceremonial mace and colors of office from retiring president Edelmiro Farrell.
El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. El día señalado para festejar la victoria del laborismo, se lanzan a la calle agitadas caravanas a las que se suman centenares de jinetes que ponen la nota criolla.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Creo que era de la Associated Press, que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice: dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije: bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá.
Los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino. Nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como a una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
El 26 de diciembre de 1943, el gobierno de facto que terminó con Castillo el 4 de junio creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y cinco días después nombró al frente del nuevo organismo a Juan Domingo Perón, que conducía por entonces el Departamento Nacional de Trabajo.
Yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver, les dije eso. En fin, ellos se rieron y dicen: ¿cómo este que lo nombramos ministro de ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución.
El 17 de octubre de 1944 cobraron vida los 29 artículos del decreto 26.169. Había nacido el Estatuto del Peón de Campo.
Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, me parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia.
El estatuto establecía salario mínimo según tabla adjunta, descanso de 30 minutos para desayunar, una hora para el almuerzo entre mayo y noviembre, 3 horas y media durante el verano y 30 minutos para la colación de la tarde. Descanso dominical obligatorio con guardias periódicas y alternadas para trabajos absolutamente urgentes. Prestaciones de alojamiento y alimentación a cargo del patrón, en condiciones de abundancia e higienes adecuadas, sin que las habitaciones puedan ser utilizadas como depósitos. Los obreros que trabajan a la intemperie deberán ser provistos por cuenta del empresario de trajes y calzado adecuados contra la lluvia y el barro. Ordeñe bajo tinglado y al amparo del viento. Asistencia médica y farmacéutica a cargo del patrón, como complementaria del salario. Los obreros con antigüedad superior a un año no podrán ser despedidos sin causa justa.
A estos sectores del ejército les irritaba mucho el hecho de que Perón, desde el momento que llega, no a la Secretaría de Trabajo, sino al Ministerio de Guerra, que son los primeros meses después del golpe del 4 de junio, Perón empieza a recibir obreros y empieza a intervenir en los conflictos gremiales. Y empieza a dar solución a los problemas.
Norberto Galasso, historiador.
Entonces yo creo que esto es lo que más les molesta. Incluso hay referencia a algunos militares que dicen que hay que Perón, que vigilarlo porque Perón se está rodeando de gente de izquierda, cosas así. Pero por otro lado también hay otro factor. Perón era muy desaprensivo con respecto a ciertos mitos y prejuicios de la clase alta. Entonces, él establece relaciones con Evita después del terremoto de San Juan, e incluso la lleva a Evita a Campo de Mayo. Se recuerda que entra con su auto y le tira el capote, ella está en el asiento de atrás, le tira el capote encima y entra a la residencia que él tenía como coronel en Campo de Mayo. Y al mismo tiempo después ella empieza a participar en algunos actos junto a él que provocan la reacción, especialmente de los militares en cuanto se trata de una actriz, y también de algunas señoronas de la clase alta que consideran que cómo puede ser que esta chica, que es una muchacha del espectáculo, que además no está casada con Perón, aparezca allí como una de las figuras más importantes del ejército de ese momento, ¿no es cierto? Yo creo que se dan varias cosas. Campo de Mayo ya se había enfrentado con Perón por algunas cosas, y este que es un poco el detonante, es un nombramiento que está ligado a un peligro seguramente de Evita, porque Nicolini era amigo de la mamá de Evita, ¿no?
Oscar Nicolini fue designado director de Correos, un cargo que deseaba el teniente coronel Francisco Rocco. En noviembre de 1944, aquel Perón, que además era vicepresidente de Farrell y ministro de Guerra, profundizó el rol del Estado como mediador de los conflictos laborales y aportó otra medida revolucionaria para esa Argentina: los tribunales de trabajo. Convenios colectivos, miles de trabajadores que fueron sumados al sistema previsional, el estatuto del peón de campo, los tribunales de trabajo. Demasiado para los enemigos del país.
Pues, los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo, no solamente en la Argentina, todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes.
no es otro el enemigo del pueblo argentino y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía, que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años. Eso. Hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países y de las comunidades suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos.
La década infame, la que nació con Uriburu, que tuvo su etapa de esplendor en los 6 años de Justo, y finalmente su ocaso en la etapa que lideraron primero Ortiz y luego Castillo, se basó en 2 pilares fundamentales: elecciones fraudulentas y declararse joya de la corona británica.
Yo, Roberto M. Ortiz, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Roberto Marcelino Ortiz.
Y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciese, yo y la nación me lo demás.
El fraude patriótico permitió que el boliche siempre fuera atendido por sus dueños.
Cuentan que un militar argentino viajó a Estados Unidos en la previa de las elecciones que consagraron a Ortiz para estudiar un moderno sistema de recuento de votos. Cuando le mostraron un método para conocer el ganador solo en 24 horas, el militar argentino dijo: "Ustedes saben quién es el presidente un día después de las elecciones. Nosotros, un mes antes".
Estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas.
En lo económico, la alianza con Inglaterra permitió que el puñado de familias que manejaba ese país agroexportador engordara sin límites la riqueza que comenzaron a amasar a fines del siglo XIX.
El temor entre los ganaderos de que Inglaterra deje de comprar carne hace que el vicepresidente Roca viaje a Londres, donde firma el acuerdo Roca-Runciman, por el cual el 85% de la cuota de exportación de carne argentina será comercializada por el gobierno inglés, a la vez que se entrega el control de la exportación a los frigoríficos ingleses y norteamericanos.
Lisandro de la Torre denuncia enérgicamente la maniobra.
Película DNI.
Además, se impone la revisión de las tarifas aduaneras. Se otorga libre ingreso del carbón inglés, mantenimiento de las tarifas ferroviarias, la obligación de invertir las divisas obtenidas en productos ingleses y el otorgamiento de grandes franquicias a las empresas inglesas de servicios públicos radicadas en Argentina. En 1935 se crea el Banco Central, cuyo directorio se encuentra bajo control británico. Como producto de las necesidades populares surge el transporte colectivo, pero Justo aprueba la Ley de Coordinación de Transportes, colocando esta actividad también en manos británicas.
En julio de 1935 estalló un escándalo en el Senado. Lisandro de la Torre, senador demócrata progresista por Santa Fe, conducía la investigación sobre las increíbles ventajas otorgadas a los frigoríficos extranjeros y las simétricas desventajas que debían sufrir los frigoríficos argentinos.
Película La República Perdida.
El 23 de julio, mientras Lisandro increpaba violentamente a 2 ministros de Justo, un matón al que curiosamente habían dejado ingresar armado en el recinto atacó a tiros al senador santafesino. De la Torre sufrió heridas leves, pero su compañero de bancada, Enzo Bordavere, que se había interpuesto entre él y el asesino, resultó muerto.
Santa Fe, restaurada y regenerada.
Lisandro de la Torre.
Por la acción gubernativa del Partido Demócrata Progresista, es un ejemplo maravilloso que se reconoce y que se señala en todas partes.
Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses,
Arturo Jaureche,
la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos.
Mientras en la Argentina mandaban los militares serviles a Londres, el conservadorismo y los radicales anti-irigoyenistas, otro sector del ejército comenzó a planificar el futuro. A fines de la década del 30, los oficiales que se presentaban como defensores de lo nacional enviaron a Perón a Europa. Y en la previa de la Segunda Guerra Mundial, el coronel comenzó a elaborar un diagnóstico del posible rol de nuestro país en el planeta que quedaría después del conflicto.
Todo esto comienza con el año 1938. Yo había estado hasta el año 37 en Chile de agregado militar. Llegué al país de vuelta y fui destinado al Estado Mayor General del Ejército, a la División de Operaciones. Allí estaba realizando el trabajo que realizan los oficiales de Estado Mayor en el Estado Mayor General. Y un día me llamaron del Ministerio de Guerra. Era ministro de Guerra en ese entonces el general don Carlos D. Márquez, uno de los generales más distinguidos que ha tenido nuestro ejército. Un hombre de una gran cultura, muy serio, muy honesto, y a quien yo conocía mucho, porque había sido él oficial del Colegio Militar cuando yo era cadete. Bueno, me daban una misión en Europa, una misión de estudio. Esa misión de estudio tenía por objeto estudiar las tropas de montañas y traer para el país lo que más pudiera convenir para el perfeccionamiento de nuestras fuerzas de montaña. Pero colateralmente con eso, el general Márquez, el ministro de Ejército, me dijo: va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Ya esto es una cosa que está perfectamente definida y que no sé cuánto tiempo tardará en producirse la Guerra Mundial. Y a la vez que usted desarrolla su misión de estudio, me va a informar personal y directamente a mí, porque indudablemente me interesa, me dijo, no las operaciones militares que se puedan iniciar, porque para eso hay otros organismos que lo hacen. En cambio, yo necesito que usted me informe, diremos, sobre lo que el drama sangriento y apasionado que es la guerra tiene en sus grandes consecuencias y en sus grandes causas. Usted ha sido profesor de la materia de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, de manera que en esto yo entiendo que es un hombre altamente capacitado y espero su información. Bueno, en estas condiciones, pensando en sacar el mayor provecho, diremos, cultural, era la primera vez que yo iba a Europa, de manera que quería aprovechar esto bien a fondo. Es así que se daban allí unos cursos de cultura general, en los que se estudiaba mucha organización, mucha economía política. De modo que Aproveché esos cursos. Yo había asistido como oyente a los cursos de la Facultad de Economía en la Argentina. Y francamente me habían embarullado demasiado. Siempre me ha gustado la economía política. Pero allí no. Todavía estaba con Adam Smith y todas esas cosas ya un poco pasadas del término en el año 38. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia. Visité toda la parte de sur de Rusia, sudoeste de Rusia. Eso me permitió también ver otros aspectos que para mí eran totalmente desconocidos. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distinta a lo que uno ve. Especialmente en los aspectos sociales, que ya se veía una evolución acelerada. Uh-huh. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy, muy fuerte en toda Europa.
El regreso mostró a otro Perú.
Cuando llegué al país, naturalmente era un observador adelantado y una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército, y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, ¿no? Por las ideas que traía, pero eran ideas que yo había recogido aquí en Europa frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución. Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida.
1942. Murió Ortiz, lo sucedió Castillo, y el hombre que los padres del fraude habían imaginado para terminar de anudar el poder inglés en la Argentina era Sir Robustiano Patrón Costas, un salteño abogado de los ferrocarriles ingleses que en el 42 había lanzado su candidatura por la Concordancia.
Partido Demócrata Nacional, Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente.
El grupo de oficiales unidos salió al cruce del fraude y planificó el golpe.
La cultura que nos une.
La muralla y los libros. Ana da Costa y Gastón Francese. Domingo a las 23.
Nacional, la radio pública.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo. Ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¡Compañeros trabajadores! En una hora de lucha. Me llamasteis el primer trabajador argentino.
9 de octubre.
El general Ábalos recibió la intimación de la Escuela Superior de Guerra. Exigir a Farrell la separación de Perón de sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. El gobierno envió al general von der Becky a hablar con los rebeldes de Campo de Mayo. No hubo negociación posible. Perón debió renunciar.
El general Ábalos, que era amigo de Perón, se le presenta a Perón el día 8 de octubre como expresión de del malestar que existe en Campo de Mayo, con motivo de la designación del director de Correos, Nicolini, Oscar Nicolini, que era un hombre llegado a la familia Duarte.
Norberto Galasso, historiador.
Estos hombres de Campo de Mayo quieren que esa designación sea dejada sin efecto. Perón dice que ya les han hecho, que son ellos los que ya le han hecho bastantes planteos, ya incluso para la eliminación del interventor en la provincia de Buenos Aires, y que no está dispuesto a acceder. Hay un cruce de opiniones bastante ríspido. Ábalos se vuelve a Campo de Mayo, y al día siguiente va Farrell, el presidente de Campo de Mayo, a ver cómo está la situación, y Farrell le manda a decirle a Perón que es conveniente que él renuncie a los tres cargos que tiene. Perón era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Entonces Perón renuncia el día 9, y los sectores que están en contra de Perón no advierten que a través de la acción de Mercante y cierta complicidad de Farrell, Perón logra que se le permita el día 10 dar un mensaje a los trabajadores de la Secretaría de Trabajo. Y esto cambia completamente la situación, porque en ese mensaje él habla de aumento de salarios, habla de participación en las ganancias, se dirige a los trabajadores diciéndole que la lucha no ha terminado, les dice que por ahora hay que tienen que ir a su casa, pero que cuando ha llegado el momento de descender las conquistas, él sabrá ubicarse en el lugar que corresponda, y junta en un acto improvisado casi 70.000 trabajadores el día 10 frente a la Secretaría de Trabajo. Lo cual, provoca gran consternación en la Marina y también en las fuerzas de Campo de Mayo.
10 de octubre.
Ábalos se transformó en el nuevo ministro de Guerra mientras Perón se despedía de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
11 de octubre.
Convocatoria a elecciones para el 7 de abril de 1946. A las 23, Perón aceptó la invitación de Román Subiza de instalarse por unos días en su estancia de San Nicolás con Evita. Pero a último momento confirmó el cambio de destino al Ministerio de Guerra y decidió irse a una isla del Delta.
12 de octubre.
Renunció todo el gabinete. En la Plaza San Martín, una multitud pidió la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia.
13 de octubre.
En la madrugada del sábado, el jefe de policía, Mittelbach, detuvo en el Tigre a Perón y el subjefe de la policía, el mayor D'Andrea, lo llevó a la cañonera Independencia y luego lo trasladó a la isla Martín García.
14 de octubre.
Juan Álvarez, procurador general de la Nación, realizó gestiones para tratar de formar un gabinete de conciliación nacional.
15 de octubre.
Derogación del estatuto orgánico de los partidos políticos, mientras un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Perón era rechazado.
El día previo al 17 de octubre había una situación que creo que se da en dos planos. Por un lado, los sectores del gobierno, especialmente la Marina y los sectores reaccionarios del ejército, creían haber resuelto el problema con la renuncia de Perón a los tres cargos que se había producido días antes y su detención en Martín García.
Norberto Galasso.
Con esto eliminaban la posibilidad de que surgiera un líder de masas al cual le tenían gran temor por el arrastre popular que venía logrando en los últimos tiempos. En ese momento, un hombre del viejo conservadorismo, Juan Álvarez, estaba intentando armar gabinete. Ya había desde hacía 3 o 4 días que estaba intentando armar un gabinete con figuras del conservadorismo para reorganizar el gobierno. Por otro lado, por abajo se da una situación completamente distinta. Ya el día 15, la FOTI en Tucumán ha declarado a la huelga general por tiempo indeterminado. El día 15 y el 16 empiezan a producirse algunas manifestaciones importantes en la zona de Berisso, ligado al gremio de la carne. Hay incluso algunas manifestaciones en el centro porteño. Esa noche se reúne el Comité Central Confederal de la CGT y la presión desde abajo de las bases es muy fuerte, a tal punto que los dirigentes, que al mismo tiempo han ido a visitar a Ábalos y han ido a visitar al presidente Farrell, resuelven declarar, no tienen otra que declarar un paro general y lo establecen para a partir de las 0 horas del día 18 de octubre. Es decir, esto prueba que había, las fuerzas estaban organizando en los dos lados, y bueno, y en los 17 de octubre se va a desencadenar el enfrentamiento, que va a salir de esta especie de empate que se estaba dando el día anterior.
16 de octubre.
En la mañana, la Comisión General de la CGT se reunió en la sede de los tranviarios y tras un largo debate aprobó una huelga por 24 horas a partir de las 0 del día 18. En esa misma jornada, el doctor Miguel Ángel Massa informó al ministro de Guerra que Perón padecía una antigua afección pulmonar que se agravaba con la humedad de la isla. Pidió atención hospitalaria para el coronel.
Lo que yo vi es tan diferente a lo que después decía con relación a, le estoy diciendo, a lo que pasó durante el día, que después leí historiadores que escribieron cosas increíbles con relación a la mañana. Por ejemplo, había un grupo pequeño de gente, esos que llegaban, que venían del lado sur, ¿no? Pero que eran pocos grupos de 5 personas, con una bandera argentina.
Oscar Troncoso.
Y un afiche de propaganda de Perón, que se había usado hacía poco, que decía Perón, el coronel del pueblo. Eran las únicas cosas que traían así como estandarte, ¿no? Esa gente, si bien querían la libertad de Perón, ¿no? Lo que querían saber era qué pasaba. Uh-huh. Era la pregunta que continuamente hacían, durante todo el día se hizo esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente se estacionó allí a la sombra porque hacía mucho calor, y durante la mañana era muy poca gente. Más o menos a la tarde, en las primeras horas de la tarde, el grupo de gente aumentó para el lado de donde estaba el Banco de la Nación, que también era un edificio que todavía recién estaba terminado. Y se pusieron para ese lado porque daba la sombra el edificio, una gran sombra daba, ¿no? Y entonces se evitaba uno el calor y la pesadez del día. Y una demostración de la tranquilidad de la gente era que vino el embajador inglés, sí, que él lo cuenta en sus memorias, detrás del trono, creo que se llama, el poder detrás del trono. Y apareció el auto con las banderas inglesas sobre los guardabarros y la gente se abrió para que subiera por la explanada de la Casa de Gobierno, ¿no? Y el propio embajador, iba a reclamar que por trenes que habían roto en Ensenada y allá en la zona de Cipriano Reyes, en la Plata. Y entonces él mismo lo cuenta, la tranquilidad de la gente, y cuando salió otra vez se volvió a abrir la gente y se fue. Bueno, eso pasó, que es lo que no se cuenta, si se cuenta como que había una multitud ya en esa época, en esa hora, y que reclamaba airadamente. Nadie reclamaba airadamente, todos preguntaban qué pasaba.
17 de octubre.
El movimiento espontáneo se adelanta a la huelga y a partir del mediodía comienzan a llegar los obreros a Plaza de Mayo. En Tucumán, los trabajadores de los ingenios que estaban en huelga desde el día anterior marcharon junto a los ferroviarios de Lules a Mercedes. Y en Córdoba, los grupos de trabajadores llegaron a la capital provincial desde la Alta Córdoba, desde las canteras.
Película Yo hice el 17 de octubre.
En La Plata nos esperan los colectivos, los camiones y los trenes que nos van a llevar a Buenos Aires.
Biografía de Cipriano Reyes.
Nada nos puede detener. ¡Avancemos hacia la...
No es allá de que Cipriano Reyes es una figura que después se va a demostrar bastante aventurerismo, que en el gremio tampoco era una de las figuras más combativas, y combativo sí en cierto sentido, pero no una figura de una conducta cristalina, ¿no?
Norberto Galasso
siempre fue un hombre así medio aventurero. Años después se va a meter con el lanucismo, pero evidentemente en ese momento se produce este fenómeno de las manifestaciones del 17 de octubre que tienen un gran carácter de espontaneidad, porque la huelga está declarada para las 0 horas a partir de las 0 horas del 18, y los gremialistas bastante burocratizados, por cierto, en aquel momento también, se ven superados. Reyes es uno de los que juega un papel importante. También lo juega la gente de la FOTIA de Tucumán. También lo juegan hombres que después tuvieron cierta participación en algunos sindicatos, que se venían con su gente desde Lanús, y otros que se venían desde los talleres textiles de San Martín. Todo este fenómeno de una industrialización que había sido iniciada en la década del 30 por la crisis, reforzada por la guerra, donde las importaciones habían mermado notablemente, una clase trabajadora que se sentía segura por un pleno empleo y una actividad creciente de las industrias, y donde juega un papel, como ejemplo, entre los metalúrgicos Ángel Perelman, por ejemplo, que va a ser después el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Juegan también textiles como Tedesco, por ejemplo, y Reyes, yo creo que es uno de los, por su carácter agitativo, ¿no es cierto?, de tipo de agitar y de arengar, es uno de los que juega un papel importantísimo.
En horas de la madrugada, Perón fue traído desde Martín García al Hospital Militar. Por la mañana, Juan Álvarez presentó la lista de candidatos para integrar el nuevo gabinete. Tomás Amadeo, Alberto Güello, Ruiz Moreno, Jorge Figueroa Alcorta y Antonio Baker.
Que el hecho se produce a la noche, y infinidad de dirigentes sindicales, historiadores, escritores, y todo lo que usted quiera, estuvieron diciendo toda una historia que ocurrió durante el día. Y durante el día hay un testigo, que no soy yo, que está en una publicación peronista, que es el que llevó el camión con altoparlantes, que es una cosa clásica en las fotos que se ven del 17 de octubre. El que llevó el camión con altoparlante, que se llamaba Eduardo Cardellini y era de Loma de Zamora, uh-huh, era un camión de propaganda que tenía él, ¿no? Él estaba a favor de que liberaran a Perón. Entonces vino con el camión y varios amigos y se instaló en la Plaza de Mayo, en Balcarce y Hipólito Yrigoyen. Y la policía montada que estaba, que eran unos 10 policías montados que estaban debajo de la ella al lado de la Casa de Gobierno, fue uno a decirle que se pusiera debajo de los balcones para que se oyera mejor lo que decía.
Cuando comenzó a caer la tarde, el gobierno entendió que no podía dispersar la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo. Seguían llegando obreros desde Berisso, Cañuelas, Campana, Santos Lugares. El pueblo pedía la presencia de Perón. Ábalos se trasladó al Hospital Militar para negociar con el coronel. El presidente Farrer se comunicó con Perón y este aceptó la invitación de concurrir a la Casa de Gobierno.
Parece un país desconocido. Alguna gente de edad recuerda que difícilmente los porteños andaban por la Plaza de Mayo, aún por razones de trabajo, sin saco. Es decir, había la Plaza de Mayo, a toda la zona céntrica, en las viejas costumbres que uno ve en las fotografías, es decir, sombrero, por ejemplo, saco, corbata, etcétera, que apareciera gente de mameluco, que apareciera gente con vinchas o gente con una tez cobriza, que era propio del mestizaje, propio de una Argentina que había permanecido al margen, que no había estado en el escenario, digamos. Yo creo que irrumpen en el escenario político ese mundo de trabajadores que en gran medida venían de migraciones del interior, que habían abandonado el apacentar cabras o vender empanadas en las estaciones de los trenes o vender quesillo y miel, y habían entrado a las fábricas en los años 30 y tanto, especialmente después en el 35, ¿no? Todo ese mundo explotado que venía de la desocupación, de la semiocupación, de apellidos tradicionales, los Bustos, los Leiva, los Tapia, los López, bueno, todo ese mundo aparece allí, y es notable, por ejemplo, María Rosa Oliver, en una de sus memorias, en sus libros estupendos de memorias, dice: ¿de dónde había salido esta gente? Yo nunca la conocí, cuando ella estaba ligada al Partido Comunista y hablaba en nombre de la clase trabajadora.
En el comunicado que da la Comisaría Segunda, que es la que corresponde a la Plaza de Mayo, dice, en el comunicado de las 3:30 de la tarde, dice que había 3.000 personas reunidas frente a la Casa de Gobierno en perfecto orden. Y es todo demostrativo, sí. Que hasta que no llegó Cipriano Reyes, no pasaba nada, aparte la gente trabajaba.
Perón llegó a La Rosada, salió al balcón, ganó la partida y se plantó para iniciar un quiebre fundamental en la historia argentina.
¿Cómo analizaron los partidos de izquierda al 17 de octubre?
Y la respuesta es totalmente hostil, totalmente hostil. Para ellos es la barbarie. La barbarie de que hablaba Sarmiento, que ha resucitado, y que bueno, y que incluso periódicos de izquierda llegan a decir que son bandas de borrachos o murgas de carnaval que quieren pretender expresar a la clase trabajadora, que la clase trabajadora es otra cosa.
Norberto Galasso, historiador.
Américo Yolde llega a decir cosas tremendas, de que cuando los grandes, es decir, que en determinado momento es como se remueven las escorias de lo más profundo de la sociedad, las heces de la sociedad salen a la superficie. En determinado, volviendo a María Rosa Oliver, le pregunta a un dirigente del Partido Comunista: ¿y los trabajadores cuándo vienen? Dice: porque esto que están pasando es, yo no sé qué gente es, gente que se ve que ha salido de apuro porque ni siquiera se han bañado, y con vinchas y con mamelucos grasosos. Es un espectáculo dantesco para cierta gente, ¿no?
El Partido Comunista emitió un comunicado el 21. El malón peronista, con protección policial y asesoramiento oficial, provocó el repudio de todos los sectores de la República y millones de protestas. Hoy la nación, en su conjunto, tiene clara conciencia del peligro que entraña el peronismo y la urgencia de ponerle fin hasta su total aniquilamiento. Porque Perón es el enemigo número uno del pueblo argentino.
Es imposible hacer un análisis, por ejemplo, de por qué, frente a lo que está pasando hoy, los distintos grupos de izquierda no tienen partidos masivos, partidos que representen o controlan sindicatos, o tienen partidos con poderosa influencia obrera, sin entender esto. Esto fue un corte, y aquellos partidos tradicionales, como el radicalismo, que venía ya en declinación, y los otros que se decían de izquierda, que se nutrían fundamentalmente desde la clase media, especialmente acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todas sus actitudes racistas, hablaron inmediatamente de los cabecitas negras. Un diputado, Ernesto San Martín, habló del aluvión zoológico, y un diputado conservador completó esta referencia diciendo: tampoco hay que hablar mal de los animales, y estos eran peor que los animales, eran seres demoníacos, ¿no? Esta ruptura es importante porque sectores de la clase media pudieron haber sido rescatados quizá con una política posterior de tirarles un puente de plata, ¿no? Jauretche decía que el estudiantado en América Latina había sido siempre un estudiantado heroico y revolucionario. Y aquí, lamentablemente, la fuga se pone en contra de todos estos acontecimientos. Y en carta Perón le decía que había que hacer un esfuerzo para tratar de conseguir explicar que esto era la patria, que esto eran los hombres los que habían estado en los ejércitos de la independencia con San Martín, eran también de rostros cetrinos, eran los hombres que después Ricardo Carpani inmortalizará en sus en sus murales, ¿no?
Dijo La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, el 23 de octubre del 45. Los bajos entresijos de la sociedad, donde se acumula miseria, dolor, ignorancia, indigencia mental más que física, infelicidad y resentimiento, salió a la calle, enseñando que cuando un cataclismo social o un estímulo de la política movilizan a las fuerzas latentes del resentimiento, cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas. La parte del pueblo que vive en su resentimiento fue la que apareció. Y acaso, para su resentimiento, se desbordan en las calles, amenazan, vociferan, asaltan los diarios, persiguen en su fuerza demoníaca a los propios adalides permanentes y responsables de su dignificación.
Yo creo que en la mayor parte de los golpistas del 55 estaba la idea de volver al 3 de junio del 43. Querían volver al viejo país, el viejo país sin negros, como ellos dicen, sin cabecitas, el viejo país agroexportador, gran amigo de los ingleses o de los norteamericanos, donde la gente culta eran estancieros como Vittorio Campo, toda su cohorte, y esto es lo que ellos tienen esa formación liberal, especialmente los hombres de la Marina, ¿no? Es el caso, más que de Rojas, que no parece tener mucha ideología, el caso de Rial, por ejemplo, o el caso de Manrique, que son figuras que juegan ahí un papel importante, ¿no?
La Unión Cívica Radical dijo a través de un comunicado del 25 de octubre que publicó el diario La Prensa: la manifestación del 17 no fue espontánea, fue preparada por la Policía Federal y por la Oficina de Trabajo y Previsión y su maquinaria fascista, con ramificaciones en todo el país. Las oficinas y las fábricas debieron ser abandonadas compulsivamente por las armas. La manifestación fue una reproducción exacta del fascismo y el falangismo. Se cantaron consignas como «Viva la alpargata, muera el libro» y «Haga patria matando un estudiante».
Hace casi dos años, desde esos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino.
Perón en el balcón de La Rosada, 23:30 del 17 de octubre de 1945.
Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que pueda aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. El coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino.
Dejo el sagrado y honroso uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Por eso doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la patria, el ejército, y doy también el primer abrazo a esa masa grandiosa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria.
Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche había de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes de este pueblo, que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engañan a quien no traiciona. Oportunidad, como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrecharlos profundamente contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre.
Una cosa que uno tanto